Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace años vivía una familia en el campo. Enfrente de la casa de esta gente había una carretera de muy poco tráfico. Ellos tenían dos muchachos. Un día uno de ellos estaba en su bicicleta cuando fue atropellado por un coche y murió. El otro hijo veía a su padre llorar y casi nunca le había visto llorar. El padre no expresaba mucho sus emociones. Era un hombre de sangre fría. Pero cuando el hijo murió, después el padre recogió la bicicleta y la metió en un galpón que ellos tenían allí, pero que apenas utilizaban. Con el tiempo el padre estaba mejor, superó mucho lo de la pérdida de su hijo, pero no del todo. Pero cada vez que veía la bicicleta en el galpón, lloraba. Le costó la pérdida de su hijo y nunca la superó del todo. Me hizo pensar cuando leí esta historia en la pérdida del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, en una cruz, por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Romanos 5:8 leemos: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre perdió a su hijo porque fue un accidente, y así fue. No le quedó más remedio que aceptar la muerte de su hijo, pero en el caso de Dios es muy diferente. Lo dio. Fue su plan predeterminado. El padre no pudo cambiar nada. Dios decidió dar a su hijo. La muerte de Jesucristo en la cruz no fue un accidente como fue el accidente del muchacho en la bicicleta y su muerte. Eso fue un accidente. El padre no pudo evitarlo. Si pudiera haberlo evitado, lo habría hecho, porque amaba a su hijo. El hombre perdió así a su hijo. No le quedó más remedio que aceptar la muerte de su hijo. Pero en el caso de Dios, Dios decidió darlo a él. Dios tomó la decisión. Fue su plan predeterminado. Hechos 2:23 leemos: a este, hablando de Jesucristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. No fue un accidente, fue un plan, el plan de Dios. Yo diría que casi el 100% sabe que Jesucristo murió en una cruz, pero yo diría que la gran mayoría no entiende por qué. ¿Fue un accidente su muerte? ¿No pudo evitarlo? ¿Murió para dar un ejemplo al mundo de una manera de morir y no odiar a sus enemigos? ¿Qué dirías tú? La palabra de Dios nos dice: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿Qué plan? ¿Qué plan? Nos dice que era el plan de Dios. No fue un accidente. Fue el plan de Dios. No fue la suerte o simplemente que las cosas sucedieron de esta manera y no pudo evitarlo. Fue el plan predeterminado de Dios. En 1 Pedro 1:20 leemos: porque Él, hablando de Jesucristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Dios nos dice aquí que fue preparado desde antes de la fundación de este mundo. Antes de fundar este mundo, antes de crear y hacer este mundo, Dios había decidido, había tomado la decisión de enviar a su Hijo a este mundo. hace muchos años había un barco en el Atlántico que de repente descubrieron que tenía un agujero y agua lentamente hundía el barco. El capitán reunió a la gente allí en la cubierta del barco y les explicó la situación. Fue en el día cuando no había los medios que hay hoy en día. Él hizo todo lo posible para poder remediar la situación, pero al fin y al cabo no pudo. Lentamente se hundía el barco y él sabía que no había manera, no había otros barcos en la zona y había barcos salvavidas para 100 personas, pero había 200 pasajeros y luego aparte los niños. El capitán los reunió allí en la cubierta del barco, les explicó la situación, contó lo que había hecho, habló con los pasajeros. Y luego les habló de la situación. Solamente tenemos barcos para 100 personas. No hay espacio para la mitad de los pasajeros. Y el capitán dijo que quería ser justo. Y dijo que iban a poner 200 papelitos de números en una gorra, una caja y que cada uno podría pasar y coger un número. Y él explicó, las personas con un número par tendrían sitio en los barquitos salvavidas. Una persona con un número impar no tendría. Ya había dicho que los niños menores de 18 años ya tendrían su sitio allí en los barquitos. Todo el mundo dijo que esto era justo. Entonces metió los papelitos en una caja. La gente hizo fila para poder cada uno coger su papelito con su número. Había una familia, un hombre joven recién casado, su mujer y tenían una niña en brazos. Estaban allí en la fila y llegó el turno del padre. Con mucha emoción metió su mano, cogió un papelito. Luego lo abrió, tenía un número par, tenía sitio allí en el barquito. ¡Qué alivio, qué alegría, qué paz! Ya era el turno de su mujer y ella metió su mano, cogió su papelito, lo sacó de la cajita y lo abrió, un número impar. Ella no tenía sitio en el barquito. Las lágrimas corrían por su cara. Ella estaba deshecha. Iba a perder a su marido, iba a perder a su niña tan querida. Y al verla deshecha con la sentencia de muerte, el padre y su marido, él metió en su mano su papelito con un número par. Y él cogió de su mano el número impar y le dio a ella su puesto y él tomó su lugar para morir y le dio su lugar para vivir. Allí abrazó a su mujer y a su niña. Él también, por supuesto, estaba llorando y él le explicó, cuando nuestro niño cumpla 12 años, quiero que le expliques por qué papá no ha estado. Explícale lo que sucedió. Y dile que papá la ama. Quiere mandarle este mensaje, que la ama. Entonces el barco se hundió y el hombre murió y la mujer y su bebé fueron rescatadas y sobrevivieron. Iban pasando los años. Llegó el cumpleaños de la niña de 12 años. Y la madre explicó lo que había pasado aquel día. Le explicó por qué papá no estaba. Le dio el mensaje que papá quería que ella supiera que él la amaba. Y había una foto de papá allí en la pared. La niña cogió la foto y la abrazó. Papá, papá, me amaste tanto, nos amaste tanto, que te diste por amor a nosotros. Papá, tomaste, escogiste morir en nuestro lugar para que mamá pudiera vivir. El papá hizo esto porque era su familia, su esposa, y él la amaba. Dios hizo algo parecido. La Biblia es un ejemplo para ayudarnos a entender. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo. Pero Dios, amando al mundo, no amaba a gente buena. Él amaba a gente pecaminosa, enemigos suyos. Y decidió dar a su Hijo en nuestro lugar. Quizá me preguntes, ¿por qué tuvo que dar a su Hijo? ¿Por qué dio a su Hijo? Dio a su Hijo porque nos veía en peligro. Y quizá me preguntes, ¿qué tipo de peligro? El peligro de la condenación eterna por nuestro pecado. En Romanos 1:18 leemos, porque la ira de Dios, la cólera de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Dios es legal, Dios es justo, y vemos aquí que su justicia se revela, y se revela contra toda clase de pecado. Nosotros pensamos que somos buenas personas porque no hemos matado, pero hemos odiado. Y Jesús nos dice que el odio es la raíz de matar. Pensamos que somos buenas personas porque no hemos atracado ningún banco, pero debemos recordar que estamos robando cuando no pagamos lo que debemos, cuando engañamos en la declaración de la renta. Pensamos que somos buenas personas porque no nos drogamos, pero nos olvidamos de que estamos llenos de amor propio y de egoísmo. Pensamos que somos buenas personas porque no somos alcohólicos, pero nos hemos olvidado de que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pensamos que somos buenas personas porque vamos a la iglesia y vivimos un cierto nivel de moralidad. Pero estamos llenos de cotilleo y crítica. Pensamos que somos buenas personas porque decimos que no hacemos mal a nadie, cuando en realidad guardamos rencor contra uno en la familia, contra aquel que no nos cae bien. Tengamos en cuenta que la ira de Dios, el castigo y juicio de Dios se revela contra toda clase de pecado. También se revela contra los supuestos pecados respetuosos nuestros. Había en Japón una mujer que cayó enferma. Ella tenía dos vecinas. Ella vivía en una casita. Una vecina vivía a su derecha, otra vecina en la otra casa a la izquierda. Y las dos mujeres, viendo a esta mujer viuda, enferma y no tenía hijos, decidieron ayudarla. Una mujer, la mujer que vivía a su derecha, le ayudaba muchísimo. Cada día estaba allí varias veces durante el día, haciéndole la compra, atendiéndole, limpiando, haciendo otros favores, ayudando, cocinando. La otra mujer que vivía a su izquierda también ayudaba, pero no tanto como la otra mujer. La segunda mujer estaba allí cada día también ayudando, pero la primera mujer varias veces durante el día. Y un día se encontraron allí enfrente de la casa de la mujer enferma. Y la mujer número dos, que vivía a la izquierda, dijo a la otra mujer, veo que estás ayudando tanto a esta mujer. Estás haciendo tanto por amor a ella. ¿Cómo le estás ayudando tanto por amor a ella? Y la mujer contestó y le dijo, no lo hago por amor a ella. Lo hago por amor a mí misma. Estoy ganando puntos para llegar a la gloria. Yo estoy haciendo esto porque estoy ganando puntos para la gloria. Al fin y al cabo, esta mujer estaba haciendo una buena cosa, pero el motivo era un motivo equivocado. Ella estaba pensando en sí misma, porque dijo, estoy pensando en mí misma, haciendo esto con este fin. O realmente no estaba haciéndolo por amor a esta mujer enferma, aunque hacía una buena obra. Estaba pensando más bien en sí misma. Podemos pensar que estamos haciendo buenas cosas, pero en realidad hay otro motivo, hay otro interés. Dios ve los motivos del corazón. Dios también juzgará los motivos del corazón. Y muchas veces podemos hacer una buena cosa con un motivo egoísta. Quedar bien con fulano de tal. Ayudar a fulano de tal para que en otro día ella me haga un favor a mí, etc. Interés, interés. Dios juzgará el pecado. Si Dios no juzgara el pecado, él sería cómplice con el mal. Y él sería al fin y al cabo injusto. Allí está mi peligro. Mi injusticia y mi pecado frente a la justicia y santidad de Dios. Y Dios, a él no le quedará más remedio sino condenarme a mí y condenarte a ti, porque somos pecadores. Dios envió a su Hijo, quien asumió nuestro castigo en la cruz. Fue el plan de Dios, no un accidente. Fue su plan que Cristo fuera a la cruz y asumiera nuestra culpa y sufriera la ira de Dios en nuestro lugar. En la cruz, Dios estaba revelando su ira, su castigo, su juicio, castigando el pecado. Pero también Dios sí reveló su amor, enviándolo para que muriera por nosotros y sufriera nuestro castigo, y no nosotros. Hay un texto en el Salmo 85, muy hermoso, y dice lo siguiente: la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Habla aquí de misericordia, habla aquí de justicia, habla aquí de verdad y de paz. Se han besado allí en la cruz. Allí vemos la justicia de Dios castigando el pecado, pero allí vemos el amor de Dios castigando el pecado mío, pero no en mí, sino en su propio Hijo, quien está pagando por mis pecados. Yo leí hace poco la historia de un gobernador romano hace ya miles de años. Él era el jefe y se descubrió, se enteró de que sus dos hijos estaban sublevando contra él. Planeaban matarle y coger el gobierno. Se investigó minuciosamente, por fin los hijos admitieron su culpa, admitieron lo que estaban planeando y preparando. En aquel entonces la pena era la pena de muerte. Hubo un juicio. El padre era el juez. Él escuchó la evidencia, por fin los hijos confesaron su culpa. Por fin estaban apelándole a él, pidiendo misericordia, tocando sus emociones, apelando a sus emociones. Papá, te amamos. Papá, ¿te acuerdas de esto, del otro, de lo más allá? Papá. Pero al fin y al cabo, él dictó la sentencia, la pena de muerte, y él presenció su ejecución. Él sabía lo que la ley decía, y él aplicó la justicia a sus hijos y presenció su ejecución. Amigo, Dios es justo, pero este padre no pudo ejercer misericordia. Pero Dios puede ser justo y misericordioso a la vez, pero solamente en la persona de Jesús, donde la justicia y la misericordia se besaron. Dios allí demuestra su amor y su misericordia, pero también demuestra allí su justicia. Y al pecador dispuesto a volverse a Dios, al pecador dispuesto a confesar sinceramente su pecado y entregar su vida a Jesucristo en fe, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de este pecador. Cristo asumiendo su castigo y nosotros recibiendo el perdón y la salvación. Amigo, arrepiéntete hoy, vuélvete a Dios, confiésale sinceramente tus pecados. Allí donde estés, pídele perdón, dale las gracias por Jesús quien murió por ti. Y entrégale tu vida y tu corazón en fe, y Dios te perdonará. Dios te dará la vida eterna. Dios salvará, te salvará de la furia del infierno de fuego. Fue el plan predeterminado de Dios. No fue un accidente la muerte de Jesucristo en una cruz. Fue el plan de Dios. Él te ama, Él te busca. Pero Dios es justo, y si no aceptas la justicia de Dios sobre tus pecados en la persona de Jesús, tendrás que recibir tú la justicia de Dios por toda una eternidad en el infierno. Hoy es el día de la salvación. Hay perdón y hay salvación hoy en la persona de Jesucristo. Allí donde estés, vuélvete a Él, entrégale tu corazón y tu vida, confiésale tus pecados, recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador hoy. Y recibirás el perdón de Dios, la salvación de Dios, la seguridad de estar en la gloria con el Señor.
Tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puede sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Siento porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en
En ese problema que tienes, Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí.
Esto sé, que a la cruz